Pues está más barato. ¿Ahora cómo está en relación a...?
Estamos más o menos igual, más o menos
Igual.
igual. Lo que tiene Uruguay ahora de repente es una estabilidad económica un poco más estable, política no tanto, porque siempre hay cambios, pero es muy lindo. Siempre, creo que era Martín Bossi que decía que el uruguayo es un argentino desenchufado. Creo que había inventado esa expresión que es muy buena.
Sí, aprovechamos ese ritmo que tienen ustedes, que nos hace tanto, por lo menos los que estamos en esta
No es que
ciudad de Buenos
no
Aires.
estemos estresados, lo que pasa, de eso justo habla el libro, lo que pasa es que comparado con lo que es la cantidad de gente que vive acá en
Por
Argentina, en Buenos
supuesto.
Aires, ¿verdad? Tantas personas viviendo. Entonces, claro, eso va generando un estrés, una tensión. Nosotros somos solo 3,5 millones en todo el Uruguay, 1,5 millones solo en
¿Y de
Montevideo.
Canelones y Montevideo hay diferencias en cuanto al estrés?
¿Horarias?
No,
No,
digo, porque
bueno, nosotros nos mudamos justamente buscando esa calidad de vida. O sea, es una. Te podemos acceder a una casa con un patio, con un fondo, con un perro, con que
Claro.
tus hijos puedan jugar, que puedan andar en bicicleta. La verdad que eso se puede hacer.
Alejandro de Barbieri es psicólogo, le decía, y viene a
Sí.
atendernos a nosotros. No, mentira,
Uy, sí.
te vas a hacer un festín. Lo invitamos porque él escribe libros y lo invita, tiene varios. Lo invitamos por La vida en tus manos. La verdad que el título es muy interesante y abajo dice Superando el síndrome del adulto frágil.
Mira, ¿sabes por qué no me voy a hacer un festín con ustedes? Porque en todos mis libros lo que yo planteo es menos terapia y más educación, menos terapia y más humanización. Por favor, si hay colegas que me están escuchando, saquen a sus pacientes menos terapia y más educación. No sé si estoy captando el
No, no
auditorio con lo que
termino,
estoy
no termino de
diciendo.
entender.
Y soy psicólogo,
Muy
muy
claro.
firme porque estoy desesperado, porque tenemos una crisis muy grande en nuestros países de exceso de psicologización. La terapia es fantástica cuando se la precisa, pero el raye que tenemos los adultos de hoy, que es lo que hablo en este libro, que no hay adultos, de eso es la propuesta, que haya adultos,
Eso
es
vamos a
que,
desmenuzarlo, ¿eh?
dale, ahora lo desmo, es que no hay adultos. Entonces los padres se sacan de encima de los pibes. Y terminan todos en manos de psicólogos, psicometricistas, psicopedagogos y psiquiatras. Una industria que la denuncio con altura, sin desmerecer, intento, apoyándome en autores, obviamente, no es un invento mío, para que vaciemos los consultorios, porque si no, seguimos, el consultorio es un gasto de burnout para el propio colega, después para los propios padres que se sacan de encima al pibe, que lo mandan al psicólogo y piensa que está en psicólogo, depende si es psicólogo normal, y segundo, el pibe tampoco toma la vida en sus manos, porque dice, total, voy para llenar el informe y para que después mi madre lo mande a la escuela, entonces nadie se hace cargo de nada. La propuesta es menos terapia y más humanización. ¿Qué le parece la propuesta?
No, me parece muy bien. Digamos que el pibe tiene un berrinche y lo mandamos al psicólogo.
Bueno, de eso hablo en el libro. Si querés, vamos por partes. Mirá,
Dale.
y aparte vamos a hacer un link con el amigo acá porque lo
Dale.
cito al Rey León.
Escucha.
No, le voy a hacer un test. Mirá, ya que está, que
A
estoy
ver.
inspirado de
A
mañana.
ver.
Tuve de tu... Le voy a hacer un test. ¿Cómo sale Simba de Hakuna Matata?
¿Cómo sale Simba?
Sí. ¿Cómo sale Simba de Hakuna
Sale
Matata?
transformado.
Pero ¿cómo
Sale.
sale? ¿Cómo sale?
No, sale contento, sale
¿Pero qué le,
convenciendo.
pero qué pasa para que salga? Ahora sí estoy haciendo una terapia en vivo.
Mirá, ¿qué le pasa?
¿Sale solo?
No, 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 no. No, les he ayudado por los dos, por Pumba y por el otro, no me acuerdo el
Sí,
nombre.
no, pero eso no. Si
Sí.
fuera por eso no sale de Hakuna
¿Y por qué
Matata. ¿Por
sale?
qué
Así
sale?
cuando canta, cuando le cantan esa canción, él está completamente deprimido por la muerte de su padre, él se cree responsable de la muerte de
Exactamente.
su padre.
Scar hace sentir le hace
Exacto.
sentir la culpa porque había muerto su padre.
Claro.
Sale de Simba sale Hakuna Matata gracias a Nala. Nadie encuentra el sentido de la vida solo. Si Nala no lo va a buscar, el tipo se queda
Ah,
ahí,
eso ni hablar,
siendo un
sí.
nene, un carpe diem, adolescente, sin sentido de vida y sin proyecto. Sale porque el otro te va a buscar. Entonces, lo que en el libro, cuando hablo de los vínculos, uso el Rey León, justo de casualidad, porque me encanta, de 25 años creo que se cumplen de la
Sí,
película, ¿no?
claro.
Y él dice justamente eso. Nala lo confronta. ¿Sabes lo que le dice Nala a Simba cuando lo encuentra en Hakuna Matata? ¿Sabes lo que le dice?
¿Qué le
Le
dice?
dice: Simba, estás vivo.
Está vivo.
Todo el mundo cree que estás muerto.
Claro.
Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. A tu pareja, a tus hijos, ¿estás vivo o estás de cuerpo presente, que es un velorio? Y si estás vivo, entonces tenés un proyecto de vida. Si no, no estás vivo.
¿Y esto, Alejandro, es común, es regional o es mundial? Porque nosotros
Bueno,
vivimos por acá y
vamos por
somos
par.
así,
Buenísimo.
que vamos al psicólogo, que nos estudiamos, que pensamos, que intelectualizamos bastante. Pasa a nivel mundial, es decir, el
Dijiste
adulto.
de todos los problemas. A ver, si qué difícil que es hablar.
Pero tenemos tiempo,
Si
vayamos
vamos al
por parte.
psicólogo y estamos como estamos, ¿qué les parece? ¿No es para que los psicólogos hagan una autocrítica?
Sí.
Está
Si
muy
vamos
bien.
todos al psicólogo y estamos como estamos en Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y México, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasó? ¿Cómo los psicólogos tienen una ética de revisar cómo estamos trabajando? y hacer talleres para padres. Los talleres para padres tienen que ser obligatorios en todas las escuelas públicas y privadas. Entonces, porque ¿me entendés por qué estoy desesperado? Sí, porque se mercantilizó.
Bien, ahora bien, yo me acuerdo, qué sé yo, en años anteriores, o mi historia, mis padres y mis abuelos, uh-huh, que tenían autoridad.
Bueno, me estás hablando del libro, sos una genia, mirá.
No, pero este es como un, no sé, el síndrome de la...
Síndrome del adulto frágil, ¿sabes cuál es?
O sea, yo no quiero, porque en la gran mayoría, o los oyentes tienen hijos, y el pibe te hace berrinche, vos te tenés que... O sea, no me quiero poner el traje del malo de la película nunca.
Mira, vamos por parte...
¿Qué hago? ¿Me bajo de mi vida?
No, ahí está, así no me pierdo, mirá. El adulto frágil es el adulto que se victimiza, que no se hace cargo, que
pone
excusas.
¿Por qué a mí? ¿Por qué yo?
Que se queja. O sea, que el adulto frágil no depende de la edad cronológica. Yo, Educar sin culpa, que es el libro anterior, sí, que también está acá en Argentina, hablé, ¿cómo nace este libro, La vida en tus manos?, después de escribir Educar sin culpa, que es un bestseller en Uruguay, en Argentina recién está saliendo, pero en Uruguay vendió más de 30.000 ejemplares, justamente donde planteó eso de menos terapia y más educación, ¿no?, y más humanización. Entonces, después de investigar eso, la fragilidad del papá a la hora de no bancarse, que su hijo se frustre, lo que me di cuenta es que esa fragilidad, no que me di cuenta por una iluminación, sino leyendo, estudiando, dando charlas y leyendo, claro, es que esa fragilidad no estaba solo en el rol padre, sino que yo trabajaba, por ejemplo, me acuerdo Oscar, un paciente que había trazado un cáncer, y cada vez que yo salía en la tele hablando de Educar sin culpa y de los niños, me mandaba un WhatsApp: Ale, me tenés podrido con los pibes, tiranos algo para nosotros. Entonces, claro, ahí empecé a pensar que esa fragilidad no estaba solo en el rol padre, está en la pareja. Hoy en día es muy difícil sostener una pareja. Es muy difícil perseverar. A las nuevas generaciones, a los millennials, ¿cómo hacen para amar? ¿Cómo hacen para amar si piensan que un like es amor?
Claro.
¿Cómo hacen para tener una sexualidad humana y una sexualidad de robot? Bueno, todo eso está en el libro.
Alejandro, enseguida
iba a ir a la autoridad, pero bueno, sí. No tengo.
Vamos a dejar la autoridad porque necesito 10 minutos sin que la tanda nos interrumpa, porque sería muy injusto. Entonces, vamos a ir a la autoridad.
Perfecto.
Y también todo lo que vos me decís, a mí que soy una persona que anda de a pie, me da la sensación de que se habla de gente que tiene mucho miedo. Pero de eso, de la autoridad primero, y de esto que te digo, que lo siento en este momento charlando con vos, vamos a hablar aquí en Mil Gracias. Estamos con Alejandro de Barbieri, el autor de La vida en tus manos, superando el síndrome del adulto frágil. Esto sigue,
gente, ¿eh? ¿Sabes para qué? Para que la gente quiera crecer. Madurar no es ser aburrido. Madurar es crecer.
Qué interesante. No te lo pierdas. El que quiere tener una consulta personal de mis compañeros, bueno, le tomás tomás turno con Alejandro.
Ahí ya está en el diván.
Bueno, tranquilo. Tranquilo, bueno, después, porque tengo dos temas pendientes. La autoridad y el del miedo. Pero no, Alejandro se queda.
Muy bien, ¿eh?
A vos o vos te vas rápido.
No, estoy tranquilo. Calla,
el acting lo vas a tener, Damián. Necesito que te sientas mejor.
Gracias.
No, en serio. Alejandro...
¿Podemos hacer un poquito de terapia? Mira, sí. Estamos en un día muy especial. Yo no sabía que me iba a coincidir con los 25 años de la AMIA. Y vengo escuchando desde la mañana y desde ayer todo lo que la cobertura que ustedes están haciendo, ¿no? Y qué importante es el relato, qué importante es la palabra. Yo he escuchado los testimonios, también agarré algún compañero de ustedes, colegas, que también hablaban de dónde estabas tú cuando pasó esto. ¿Escucharon eso?
Viste, sí,
que la gente hace ese clic, ¿no? Y hace 25 años fue mi tal cobertura. Entonces tiene mucho que ver con el sanar, ¿no? Y con el poder justamente elaborar un duelo para poder seguir adelante. Uno está en duelo porque ha querido mucho. No se puede, por eso en el libro yo propongo que la gente se quiera de verdad. Si no estás en duelo, es porque no has querido. Y por eso hoy en día la gente evita querer, para evitar sufrir. Con lo cual sufre por no sufrir.
No se involucra.
Entonces, ¿cuántos años vas a estar en terapia? 20 vas a estar. En cambio, puedes estar uno o una sesión que te agarre un psicólogo normal, o un papá, o una mamá, o un líder que te diga: hermano, vos podés dejar el mundo mejor de como lo encontraste. Uh-huh. En serio, sí, dale, como le dicen Nala a Simba, exacto, vos sos el rey. Y Simba se niega. Dice: no, capaz que, deprimido, capaz que iba a hacerlo, pero ya no quiero ser más. Miren.
El adulto frágil,
tal cual. ¿Y sabes lo que le dice Nala? A ver quién le ha dicho esto a su husband o a su anormal, lo que cada uno tenga ahí. Le dice Simba, cuando Nala se niega, lo confronta Simba, porque el que te quiere te la complica, el que te quiere te ayuda a crecer, y si no te quiere, te ama tibiamente. Si te quiere, Nala le dice, Simba dice: no, yo capaz que voy a ser el rey, pero no lo voy a hacer. Adulto frágil, le dice Nala: pa, no sos el Simba que yo recuerdo, no sos el Simba del cual me enamoré.
Y ahí eso es dolorosísimo.
Mandale, eso es normal esta noche, no, se despierte.
¿Vos decís que hay un psicólogo como guionista de Disney y compañía?
Vos sabés que el guión, yo lo tengo bajado y lo tengo estudiado hace muchos años, que doy charlas con el Rey León. Cuando, después de esa escena de Nala, Simba se va triste a un árbol y está Rafiki, que es el chamán, el psicólogo, el viejo sabio de la tribu, y le dice a... lo confronta de nuevo, o sea que no basta con Nala. Por eso hay gente que basta con el otro, pero hay gente que no. Le dice, Rafiki, tú tienes un dolor. Puedes huir de él o aprender de él. ¿Qué vas a hacer? Eso es un buen psicólogo y un buen líder, un buen papá. Un buen papá te pregunta, no responde por vos. Un buen líder te pregunta, no responde por vos. Un buen psicólogo te pregunta, no responde por vos. Porque si respondemos por el otro, lo infantilizamos.
¿Y la autoridad entonces dónde queda?
Autoridad. Acá en la vida en tus manos, la autoridad lo agarro a Hannah Arendt, que es una filósofa... alemana, ¿no? Dice, tiene mucho que ver también con Amia, con la colectividad judía, porque ella revisitó y revisó. Ella asistió al juicio de Eichmann, no sé si se acuerdan, está en la serie en Netflix. En Netflix hay un show, se llama El Show de Eichmann, que narra cómo se filmó, porque lo del juicio de Eichmann fue lo primero filmado, creo que eran 30 cámaras, a todo el mundo. Hannah Arendt, discípula de Heidegger, cubre el juicio de Eichmann y escribe un libro fantástico que se llama Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal, que es la famosa expresión de ella, de la banalidad del mal, de que hoy en día la gente, y Ricardo Clemen, que estaba acá, ¿verdad?, en Buenos Aires, en la calle Garibaldi, que se llamaba Ricardo Clemen, pero era Eichmann, los agentes israelíes, a mayo de 1960, lo descubren acá y lo llevan a Israel para juzgar. Y le preguntan los que están ahí, le preguntan los jueces, se le acusa de haber matado a tantas millones de judíos. ¿Y sabe lo que respondió Eichmann en su defensa?
No.
Acuso a mis superiores de abusar de mi obediencia. Esa historia la puse en el libro. O sea, me mandaron. ¿Qué es lo que dice la gente en el laburo? No, mirá, yo no soy fulano, ¿viste? Ojalá yo pudiera decidir, ¿viste? Pero esto viene de arriba.
Obediencia de vida.
Obediencia de vida. Yo cumplí.
¿De qué los exime?
La victimización. Y por lo tanto no me hago cargo. Y eso se educa en la familia. Cual nene de 2 años, a los 5 años ya dicen los psiquiatras, el chico ya tiene el sistema nervioso central maduro para autorregular sus emociones. Yo todo el tiempo en este libro hablo de, se precisan adultos. ¿Cómo doy cuenta que estoy frente a un adulto?
¿Cómo?
Porque me habla de su proyecto de vida y porque respira. Autorregula las emociones. La rabieta la hace tu hijo, la rabieta la hace tu hijo adolescente que se encerró en el cuarto. Es un milagro, no es un problema.
Claro.
Si a vos, para tu hijo encerrado, es un problema. Si tu hijo se hizo pichis, se hizo caca, se pasó a la cama grande y te parece que es un problema, primero respirá, porque quiere decir que estás más loco que una cabra. Es un milagro. Y se llama Martina, y se llama Belén. Y te está pidiendo, por favor, papá, educame. No sé si estás cansado por tu trabajo. Sí, yo estoy cansado, no puedo más. No, preciso un poquito de alegría. Porque si no, ¿cómo va a querer crecer nuestros hijos si no ven adultos que se hagan cargo? Entonces después yo le digo a mi hija, te bañaste, pasa el trapo de piso. ¿Se acuerdan que antes decían eso los padres? No sé si es acá trapo de piso, sí. Si hay un
millennial. Es lo mismo.
Bueno, tienen que bolear, los millennials tienen que secar el baño.
Lo que pasa es que esta forma...
Perdón, termino la idea, sí, discúlpame. Entonces autoridad no es autoritarismo, porque si hay papás se pueden confundir. Por eso hablé de lo de la AMIA y del colectivo. No es, se confunde decir que no con mandar.
Iba a eso, Alejandro. Crear hábitos. Obviamente es incómodo. Mi hijo me dice, ordenar mi pieza es muy aburrido.
Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que le vendimos un mundo divertido, le vendimos un mundo de likes, falta el esfuerzo, falta la perseverancia. ¿Cómo no van a estar tu consultorio lleno por depresión si los padres lo motivan con un celular? ¿Cuánto le dura al pibe en éxtasis de un celular nuevo? ¿Cuánto le dura a un hijo el éxtasis de un celular nuevo? ¿Cuánto le dura? Entonces, ahora... si lo mandás al psicólogo, como le digo a los papás, porque no precisa, bárbaro, pero si tú no... replicás eso en tu casa, ¿me explico? Vas no hospedás las frustraciones. Autoridad no es autoritarismo. O sea, te dije que no y es no. ¿Por qué? Ya termino la idea. Porque estoy moldeando un cerebro con la alimentación, con la música que escuchamos, con los libros que leemos.
Con los abrazos.
Con los abrazos, con el afecto y también con el no, que es el afecto más grande. Claro que me muero de abrazar a mi hijo, pero si le pego a la hermana, o veo que le va a pegar, mi sobrino, por ejemplo, el Guille, que tiene 5, la hermana lo pellizca por atrás, que es normal que lo pesique, pues son nenes, precisa un adulto que lo mire y le diga, Guille, no se le pega a la hermana, para que de esa manera autocontrole y crezca en libertad.
Adri.
Si no, pierde la libertad y no puede autorregular sus impulsos, y son los femicidios que pasa después. Se me regaló, te dicen los chiquines en el consultorio, vale, se me regaló la chiquilina, no me quedó otra. Si no te quedó otra, estás enfermo, porque tú sos una persona, no un chimpancé. El chimpancé no puede regular su mundo impulsivo, el perrito tampoco, el humano sí.
pongo una palabra.
No tan inspirado de mañana.
Sumo, te grabamos, sumo una palabra a la mesa y es la palabra frustración. ¿Cómo los educamos para que estén preparados para las frustraciones?
Buenísima. En dos minutos.
En dos minutos, perfecto.
Después seguimos con la frustración
minutos,
o con lo que salga.
En dos
minutos,
te respondo con Fernando Sabater. Yo soy un psicólogo que intenta hablar en un lenguaje que la gente comprenda. No quiere decir minimizar, sino... No me dice psicólogo para hablar un lenguaje que entienda los psicólogos. Por favor, hay que hablar un lenguaje que entienda la gente, para que no te precise, no para que te precise más. Qué vergüenza, y se dan curso de ego y no sé qué rollo dan. O sea, y se creen que son crack por tener muchos pacientes. ¿Te parece que un psicólogo es crack porque tiene muchos pacientes? ¿Estamos locos? O por hacer cosas para que haya menos pacientes. Bueno, Fernando Sabater dice, el educador debe ejercer su autoridad, lo que en ocasiones caerá antipático, porque educar en buena medida es frustrar. El educador, padre, madre, abuelo, líder, en la empresa, líder, fulanito, para el viernes tenés que hacer el informe de la AMIA. Ah, lo que pasa es que tengo pilates. Anda pilates, mi amor, que te va a inspirar. Y volvés y me entregás el informe porque lo preciso, porque vos sos un crack haciendo esto. Falta eso, decirle que tenés que hacer algo, ya da miedo, le da miedo a la gente. Entonces, ¿cómo va a salir? Entonces, frustrar no es agredir, frustrar no es pegar. Frustrar es, de vuelta el ejemplo del Guille. El Guille le va a pegar a la hermana, uno lo ve, ¿verdad? Por el enojo, por el lenguaje no verbal, porque de repente ya cerró el puño. Y preciso el adulto que le diga, Guille, no se le pega a la hermana. Entonces, él respira. ¿Qué te pasó, Guille? Lo que pasa es que me sacó el chiche. Ese es el humano. Pone en palabras las emociones. Estoy triste, estoy enojado, tiene bronca, no me quiere, no quiere tener sexo cuando yo quiere, para poner ejemplo de más grande.
Bueno, no me sale, no me sale. Si querés, lo hablamos después. Digo, no me sale. A veces entonces, la frustración no es nada más que te inhiben de algo que tiene que ver con la agresión.
A ver, donde hay vida hay cicatrices. Si estamos en pareja, tenemos frustraciones.
Y de eso aprendemos.
Si evitamos que nuestros hijos sufran, evitamos que crezcan. Me quedan 30 segundos. Carlos Díaz Hernández. Tenemos que amar más de lo que nos duele el dolor del otro. La frase más importante de esta charla y esta mañana. Tenemos que amar más de lo que nos duele el dolor del otro. Al padre que sobreprotege,
te voto.
Le duele tanto el posible dolor del nene que evita que le duela. Y como evita que le duela, evita que crezca.
Stop. Vamos a terminar. Esta media hora acá y después seguimos porque tenemos para rato. Esta mesa que está con una visita, Alejandro de Barbieri, él escribió varios libros, te invitamos por este último, naturalmente, que se llama La vida en tus manos, superando el síndrome del adulto frágil. Ya tenés a un paciente que quiere un acting, es nuestro Damián Dreisig, y quedan muchos temas para charlar, porque se trata de nuestra vida cotidiana como adultos que está mezclada en las situaciones de todos los días con los hijos, con las responsabilidades. Vos sabés que Silvina H. Dieck había marcado el libro porque ella era sin duda la que te iba a hacer la entrevista. Bueno, te tocó todos nosotros, por algo será. Y este capítulo dice miedos y antídotos. Por supuesto, todo el libro es muy interesante. Y ella había marcado, que me parece muy interesante, los cuatro supuestos existenciales básicos. Y dice, vos decís que son la muerte, la libertad, la soledad y la falta de sentido de la vida.
Sí, ese es un aporte de Shalom, un psicoterapeuta norteamericano muy importante que todavía vive, psicoterapeuta existencial, que él dice que por supuesto que lo que vio Freud, que tanto ayudó, hoy en día cambió. O sea, hoy en día también uno se enfrenta al miedo, a la soledad, gente que no puede estar sola, por eso a veces consumimos vínculos que no son vínculos de encuentro, son vínculos, por eso Simba precisa a Nala, si se queda en Hakuna Matata no toma la vida en sus manos, ¿no? Uh-huh. Tiene una misión que cumplir. Y después la muerte, se reprime la muerte, bueno, justo estamos hablando de esto, de AMIA o hay otros accidentes que nos ponen la muerte en el camino. La propuesta existencial es que cuando uno toma conciencia de la muerte, toma conciencia de la vida, o sea, toma conciencia del milagro que realmente que nos hayamos despertado hoy y por lo tanto tenemos una gran responsabilidad. Y después la libertad, que si somos libres, somos responsables, que es lo que más trabajo en este libro, ¿no? Porque hay muchos autores que plantean de que el ser humano no es libre. Y yo utilizo mucho acá Sartre, que dice, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Me encantó el título del programa de la colega de ustedes.
Pasado imperfecto.
Pasado imperfecto, porque ese pasado lo vamos revisando. Aparte, a nosotros nos condiciona más el futuro que el pasado. Somos más lo que no somos que lo que somos y que lo que fuimos. O sea, somos lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es lo que cambia nuestro pasado.
Eso también está en el Rey León.
Exactamente. Porque vos vas revisando tu historia. Y por eso Rafiki lo confronta y le dice, ¿qué vas a hacer? Y él vuelve, y cuando lucha con Scar y cae, por lo menos en la versión vieja, no sé cómo es la nueva, todavía no la vi, Sarabi lo confunde y dice, Mufasa, como diciendo, como si hubiese resucitado. Y Simba clava sus garras ahí bien en la tierra y le dice, no, soy Simba, pero de una manera que está diciendo también soy Sarabi. Claro. Ese es el verdadero sentido de la vida. Que nosotros seamos, es el último capítulo del libro, agradecidos a nuestros mayores que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron para poder educarnos. Que claro que se equivocaron. Pero no estar 30 años o 10 en una terapia diciendo, mi padre me falló. Claro que te falló. Como yo estoy seguro que le estoy fallando a mis hijas, y gracias a que le estoy fallando, ellas tendrán que tomar decisiones cuando yo no estoy. De su vida afectiva, de su vida sexual, de su vida laboral, que no tengo por qué saber, que eso es la subjetividad propia de cada uno, pero que sean responsables.
Uy, viste, te apabulla.
Vamos
a hacer una tanda, pero antes de la tanda me gustaría que expliques, porque ayer estuve buscándote y apareció una charla TED.
Ah, buenísimo. Sí, el año pasado, justo el libro salió el 1 de octubre en Uruguay, este libro, salió el 10 de octubre, tenía ya agendado la TED de Rosario, que es espectacular, al aire libre, las 5.000 personas, una de las TED que se puede hacer al aire libre. La charla se llama, para que la busquen en Google o en YouTube, se llama El valor de la frustración en la educación de los hijos.
Lo que hablaba recién Adriana.
Lo que hablábamos recién, donde hago todo ese camino de que si evitamos que sufran, evitamos que crezcan, donde hablo de que estamos en la sociedad de la abundancia y nuestros padres se educaron en la sociedad de la pobreza, con lo cual se crecía en la esperanza, porque se sabía que no se iba a lograr todo lo que se quería. En cambio, hoy tapamos los deseos de nuestros hijos, y como tapamos los deseos, llenamos consultorios, depresión y adicción.
Panzas, hoy hablábamos más temprano con Adriana, siempre cambiamos figuritas, ¿no? En el sentido más figurativo de nuestros chicos. Ella tiene hijos más grandes que yo, pero bueno, la vida va de lo mismo. Están muy, muy satisfechos los chicos.
Empacho no es felicidad, no confundan.
Anoten, ¿eh? Anoten. Bueno, nos fuimos al Rey León, pero aquella película de hace 25 años.
La que vale la pena, claro.
Pero acá hubo una solicitud, hubo una solicitud de consulta, así que Alejandro de Barbieri, le presento a su paciente, Damián Dreyse.
Gracias, gracias. Hola, doctor, ¿qué tal?
Hola, Damián.
Bien, bien, ¿puedo pasar?
Sí, bueno.
¿Me saco los championes?
No, no. ¿Viniste bañado?
Sí.
Porque duchado y motivado, yo te digo mantras, duchado y motivado se sale de casa. ¿Cómo estás?
Bien, más o menos, más o menos. Te digo por qué.
Dale.
Te digo por qué, te cuento por qué vine especialmente. Yo soy fanático del requesón, de Conaprole.
Espectacular, yo también.
Y vos también. Y me pasa que no lo estoy encontrando y me estoy poniendo muy mal. Y hay algo de una insatisfacción. O sea, ¿qué me pasa con esto de que busco algo que no está? O sea, y que además mi hijo quiero darle Conaprole porque creo que es superior a cualquier lácteo de aquí de Argentina, esto lo digo en serio. Entonces quiero darle algo y no está, no se lo puedo dar.
Está sufriendo.
Estoy sufriendo. Él siempre, podría conseguirlo.
Siempre que el programa que te corte, pero en esta terapia sí. El psicólogo también habla.
Sí, claro.
¿No es increíble?
Eso sí, es verdad, porque yo hice gente, mucho diván.
Sí, está bien. Algo, siempre que te pide algo, sufrís y no se lo das.
Sí.
Yo el requesón es fantástico, sí, la verdad que después que hacemos la terapia, no compramos requesón. Dale. Pero es importante que no le des todo lo que él pide, porque si no le estamos mintiendo. Es importante que insatisfacción, ¿sabes lo que quiere decir la palabra? Es lo todavía no hecho, que es lo que nos mueve. Después, si tenemos el requesón, bárbaro, pero también un día no se lo va a pasar. Por ejemplo, ahora nosotros no tenemos ganas de comer un requesón, pero si no se nos da, porque no está, entonces no tendríamos por qué sentirnos mal. Y lo estamos preparando para el mundo, que también a veces le va a dar el requesón y a veces no. Si no, le estamos mintiendo a nuestros hijos de que la vida siempre te va a dar lo que vos pedís. Y eso es la diferencia entre el humano y el perrito. La llevamos a madurar a que se frustre. Si no, los chicos quedan...
La tolerancia a la frustración.
Quedan víctimas de sus impulsos, que cada vez que quiero algo se lo doy. De hecho, tapamos los deseos de nuestros hijos. Pero como papá, quédate tranquilo, que está lindo que él te lo pueda pedir. El adulto sos vos. Vos respirás, lo mirás, le mandás un WhatsApp, las fotos, le mandás a tu señora, ¿seguís casado? Sí, ¿te separaste?
Sí, no,
¿con la misma? ¿Cambiaste la última vez que te vi?
No.
Está. Mandale. Es más importante tu mujer que tu hijo.
Sí.
Es más importante tu pareja que tu hijo. Es más importante tu vida como adulto que tu hijo. Es más importante. Para poder poner a su hijo en el lugar que tiene que estar. Si no, mirá la madre como está temblando, no digo el nombre. Porque si no, nuestros hijos nos manipulan y después terminan con 4, con 8, con 10, con 12 años en la cama grande sin poder salir. No estoy inventando. Sin poder salir. y después cuesta justamente que puedan tomar la vida en sus manos.
Ahora, hay que bancarse el límite, hay que bancarse el...
La vida es un límite, pero hay que bancarse es un límite, nuestros políticos es un límite, nuestros músicos es un límite, Radio Nacional es un límite.
¿Cuál es el límite de la autoridad? ¿Cuál es el límite de la autoridad? ¿El grito destemplado? ¿Cuál es el...? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde?
Querés solucionar todo en una sesión, pero estás muy ansioso.
Estoy pagando... Respirá. Está muy igual, uno a uno.
Uno a uno. Mirá, hoy hablamos de Hannah Arendt, en un programa de radio que te lo recomiendo, Radio Nacional, es espectacular. Dice Hannah Arendt, se usa la fuerza cuando fracasa la autoridad. En una frase resume un concepto filosófico profundo, ¿no? Se usa la fuerza cuando fracasa la autoridad. O sea, que cada uno, el adulto, padre, madre o tu jefe en tu trabajo, golpea la mesa, ¿verdad? O sea, no puede autorregular sus emociones y se enoja o grita o se desquicia, ese adulto perdió la autoridad para su hijo. No quiere decir que no la perdió para siempre. Uh-huh. La va a recuperar cuando de nuevo respira y le dice, hija, en 5 minutos estoy ahí, no está el requesón, ya lo tengo pedido, creo que viene para el fin de semana, anda googleando Jaime Ross y todos los psicólogos, los músicos uruguayos, sí, son fantásticos, y esperás el requesón.
Esto es terapia de grupo, es el momento de Ariel Hergot.
Sí, sí. ¿Cómo hacemos, cómo ayudamos a que nuestros hijos encuentren dónde está la vocación? ¿O qué? No sé si la vocación, o si es, no sé, algo que les puede llegar a gustar, algo de lo que pueden.
Yo también quiero hacer
hoy, llegan hoy de noche cada uno de ustedes y los oyentes.
Un turno, ¿cuándo nos podemos ver?
Bueno, pero ahora sí es terapia de grupo. Claro. El mejor terapia de grupo si lo hacemos uno. Hay una madre que está nerviosa con esa frase que dije. Qué triste, ¿no? Que tu hijo sea más importante que tu pareja. Qué triste. ¿Cómo el Edipo van a estar acá 400 años en Edipo? Yo le digo a mi hija, vieron el Facebook, son los más importantes de mi vida, ¿conocen su Facebook? Y cuando digo, ¿quién es tu marido, el chimpancé o el nene? No, el nene. Si yo pongo eso, mi hija que tiene 14 me dice, papá, busca, digo, hoy Belén, cumple Belén, lo más importante de mi vida. Y dice, papá, búscate una. Y si es posible, mamá, mejor. Porque ya le digo mamá, no voy a pensar psicólogo, pensé mamá. La mejor manera para la vocación, uso el humor para denunciar una tragedia, me inspiró acá colega.
Damián.
Llegar hoy y decirle a tus hijos, no sabes lo lindo que me fue en mi trabajo. Hijo, no sabes lo lindo que me fue hoy en mi laburo. Hijo, no sabes lo lindo que me fue hoy buscando trabajo, si no tengo trabajo. Y de esa manera, porque no hay mejor tutorial de YouTube para que tu hijo sea feliz, que te vea feliz a ti. Que te vea que tú también incluís los sufrimientos. ¿Qué pasó, papá? Hoy despidieron a un compañero de trabajo. Pa, ¿estás triste? Sí, porque la verdad es que lo queríamos mucho. Y no, lo estamos ayudando para que salga adelante. Qué bueno. Así que a vos tu trabajo te gusta. Sí, me encanta. Pero no era tu vocación. No, pero ahora que descubrí la radio, me encanta lo que hago. Entonces le voy transmitiendo a un adulto que tenga ganas de crecer. Claro. Para que después ellos descubran. Y hoy en día no hay que preguntarle, esto lo hicimos con Nelsa Punset, lo aprendí con Nelsa Punset en Rosario. No hay que preguntarle a tu hijo, como era en nuestra época, qué querés ser de grande, sino qué 5 cosas querés hacer de grande, porque hoy ya el mundo cambió y hay una plasticidad.
¿Sabes que mi hijo me dice que le gustan 4 o 5 cosas para hacer y me pregunta al mismo tiempo? Yo no sé cómo voy a hacer para decidirme. Bueno, no te hagas problema, va a correr el tiempo, no le puedo decir nada con 8 años. No, vos seguís buscando.
Es buenísimo que tenga.
Hoy se da cuenta que.
Investigando, ¿no? Claro.
Se da cuenta que le gustan muchas cosas. Sabrina, aprovecha ahora o nunca.
Mi problema del día es que mi hija me manipula. Y me manipula seduciéndome. Y es muy eficaz. Porque, claro, llego a casa y me dice, ay, mamá, lo mejor de mi día es verte.
Qué amor. Mira, claro. Te respondo con Aldo Nauri, pediatra francés. Lo aprendí con él. Yo cuento lo que aprendí. El otro día un colega me puso en Uruguay, te escondés detrás de autores.
Duro,
entonces le respondí, mala gente. Mis autores que leí me revelan. Muy qué vergüenza, bien. Todos somos.
Pero de una,
todos
somos, de una te salió la respuesta.
Todos somos de.
No, sale como a la tercera vez que me lo dicen.
Somos todos, somos todos teloneros de, me explico. Sí. No se entiende un músico sin Charly García, sin Spinetta, todos vienen para citar tantos músicos fantásticos que hay acá. Aldo Nauri, pediatra francés, esto es tremendo esto. Respiren los oyentes y guarden en el WhatsApp este audio. Un minuto después de que la mamá llegó a esa casa, la mamá, el padre está pintado al óleo. Y está pintado al óleo, si la mamá no le dice, ese chimpancé que está ahí con control remoto es tu papá. Y se lo tiene que decir con hechos, no con palabras. Los primeros 5 años de vida. Un minuto después, dice Aldo Nauri, que la mamá, o el que haga de mamá, que puede ser el papá. Hago la aclaración. Es un rol, ¿sí? Un minuto después de que la mamá llegó a la casa y abrazó a su hijo, para ese hijo es como si no se hubiese ido nunca. Calma y sin culpa. Llegaste tranquilo, un abrazo, ya llegué. Tanto que a los 5 minutos está rezongando porque dejó los zapatos tirados.
Está clarísimo.
Tanto me extrañaste. Claro. Entonces después llego y tu hijo es un milagro, no es un problema. Ahora quiero el requesón. Vos respirás, autorregulo mis emociones para volver al momento presente, que es un milagro, y los deseos de nuestros hijos no son órdenes para nosotros. Este es el capítulo 5 del libro. Tu hijo puede desear, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Vos respirás y le decís, ¿es tan lindo querer? ¿Me lo vas a dar? No, te odio, yo también. Chau, anda a acostarte que te voy a leer un libro. Y rezo para que esté dormida cuando llegue. Y cuando llegas te dice, papi, ¿me lees un libro? ¡Ay! Sí, hija, te leo un libro.
De todo esto habla en La vida en tus manos, Alejandro Barbieri, superando el síndrome del adulto frágil. Lo vamos a tener un rato más después de la tanda.
Buenazo.
Bueno, la consulta de Adriana Balaguer, Alejandro.
Que no me esté escuchando.
Me dijiste que era una sola consulta y me pusiste tres pacientes en... Ah, es porque viajo, es para aprovechar el...
Bueno, tiene que ver con cuando uno siente que ya los educó, ¿no? Que tienen 20 y se encuentra con estos chicos, con estos adolescentes.
Mirá, hablaba de crianza y él habla de educar. Esto no salió al aire, pero es muy importante la diferencia.
Primero que decirle que estoy pasando un rato fantástico. La verdad que los felicito cuando sale una cosa así. Es el auténtico, les agradezco la honestidad, las preguntas de ustedes, más allá del acting, que en realidad los acting a veces son más verdadero que el acting.
Corre por cuenta
Que en realidad también seguro que los oyentes están haciéndose las mismas preguntas que ustedes, ¿no? En todos los países del mundo se habla de crianza. A mí me gusta educación. ¿Por qué? Y todavía mucho mejor, humanización, como decía Ortega y Gasset. En el capítulo 5 de este libro, La vida en tus manos, están todas las librerías, dice, no, si no me mata la editorial que viene, me vino a acompañar. Dice Ortega y Gasset, el tigre no se puede destigrar, está condenado a ser el mismo tigre. El perrito no se puede desperrar, el gato no se puede desgatizar, la lombriz no se puede deslombrizar, pero el ser humano se puede deshumanizar, si no se encuentra con un humano. Seas humano con la pantalla, seas humano con tus ojos, no con la pantalla. Tenemos cerebros ya dañados de niño de 0 a 5 años. Entonces, criar es el perrito. Y si no se educa, queda perrito. ¿Qué quiere decir eso? Que queda víctima de sus impulsos. Que a los 18 años, dice en un consultorio, se me regaló, no me quedó otra. ¿Se entiende? Ahora, una persona que no puede autorregular sus emociones. Vas por la calle, te mira alguien, ¿está? O en el metro, te mira alguien con una medallita hot así, linda, una medallita hot linda. Entonces vos respirás y decís, mira vos, todavía estoy...
Y hablar,
todavía tiro un poquito más, pero yo soy responsable de la mirada que devuelvo o del WhatsApp que devuelvo, claro, o si después me fui a hacer algo más con esa persona. Responsable, no puedo ir al psicólogo y decir, no, lo que pasa es que como mi padre, viste, fue un mujeriego, yo heredé el arquetipo de mi padre y voy a seguir siendo un mujeriego como mi padre. No, claro. No, señor.
Hasta las 11 podemos decir esto de que están criados con 21 años, ¿cómo es esa?
Buenísimo, lo hablábamos hoy, porque también tú dijiste, ya lo crié. Entonces, crianza no, educación. Segundo, no se puede educar sin esperanza. Es el capítulo ese que citó la compañera. La esperanza nos mueve, no se puede educar sin esperanza. El pesimismo no es para los educadores. Por favor, cuando venga acá un maestro, un educador pesimista, dice, por favor, usted lea este libro, porque usted no puede estar dando clases, señor. Y hay profes que están dando clases con tanto burnout, y acá aprovecho para defenderlo, para que no crean que porque estoy enojado les doy palo, porque en todo mi libro trabajo la alianza con los docentes. Están enojados porque están desbordados, porque los profes dicen, tendría que venir educado de casa. ¡No va a venir! Hasta que no hagamos revolución de talleres para padres, no va a venir educado a casa. Entonces el docente tiene que hacer un doble rol. Hace de padre y hace de madre mientras enseña matemática. Cosa que antes solo enseñaba matemática. Entonces ahora tiene que hacer el doble rol, pues está con burnout desquiciado y el chico que no puede, que no se queda quieto, que no hace silencio, no se concentra. Y lo segundo, que Aldo Nauri de nuevo dice, como hemos sobreprotegido a nuestros hijos más de lo que nuestros padres nos sobreprotegieron a nosotros, es una generalidad, no se puede hablar sin generalizar, por favor, cada familia es única después. Como hemos sobreprotegido a nuestros hijos, y me incluyo, Martina tiene 20 y Belén 16, más de lo que nuestros padres nos sobreprotegieron a nosotros, dice Aldo Nauri, que esa sobreprotección genera chicos más inmaduros emocionalmente, que es el capítulo 4, son los millennials. Tenés en tu trabajo un pibe de 28 que hay que motivarlo para que se mueva. ¿Conoces a estos pibes?
Sí.
Che, ¿cómo te motivan ahí en Radio Nacional? Ah, mirá, es increíble. Los viernes es Happy Pantufla, se pueden ir de pantufla. Los jueves es Happy Requesón. Sí, los jueves Javi Requesón, traen Requesón de Uruguay, es increíble. Y vamos motivados, sí, es impresionante. Qué tristeza, no te dejes motivar por un like. Entonces, claro, si te motivan, si te tenés que motivar de afuera, estás deprimido. Entonces, si tenés un compañero de trabajo que hay que motivarlo para que se mueva, respiro y compasión, porque ese es tu hijo dentro de 10 años. ¿Entendés? Tu hijo es ese anormal dentro de 10 años. Entonces, tengo que ayudar a ese nene para motivarlo y para que mi hijo no dependa mañana que lo motiven, ¿no?
Lo vamos a dejar respirar en el informativo. Hacemos el cierre después de las 11 y cómprense este libro, acérquense de alguna forma, busquen la charla TED de Alejandro de
Barbieri. AleDeBarbieri.com es la página, Ale y las redes, para los que me quieran seguir por Instagram y por Twitter.
Nos despedimos en un ratito, igual, ¿eh? En un ratito, porque en dos segundos no te puedo decir chau y gracias. Mereces un cierre como corresponde.
Ah, buenísimo.